Muy buenas noches, estimados amigos. Aquí estamos con su programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá, Colombia. Es nuestra intención aprender conceptos teológicos, reflexiones históricas, lo que ha pasado a través de los tiempos, Dios y su obrar. Sean todos bienvenidos. Estamos, como cada lunes, con el profesor Joel Zarman, candidato a doctorado del seminario Westminster. Joel, buenas noches.
Buenas noches, gracias otra vez por la oportunidad.
Seguimos entonces estudiando los padres apostólicos, hemos analizado sus escritos, hemos reflexionado en la historia de la persecución que se ha dado en la iglesia, y hoy entonces vamos a seguir con el pastor de Hermas, ¿verdad, Joel?
Sí, así es. Ya estamos concluyendo la sección de los padres apostólicos, estos escritos anónimos, y ahora llegamos a este.
¿Quién nos faltaría después de Hermas? ¿Quién nos faltaría?
Tenemos también la epístola a Diogneto, que es una de las primeros tratados apologéticos, y luego lo que le llaman los fragmentos de Papías, que no son mucho.
Solamente faltan dos, entonces.
Después de Hermas, sí. Hermas es uno de los largos, pero después dos cortitos.
Y listo, y ahí terminamos con los padres de la iglesia. Qué buena enseñanza, qué buen tiempo para que todos y los hermanos podamos afirmarnos, podamos conocer, podamos tener clara todas estas perspectivas. Porque como hablábamos en un comienzo, son cosas que casi no se trabajan dentro del cuerpo cristiano. Creo que la Iglesia Católica le da cierta relevancia un poco más a los padres apostólicos de lo que se le da a la Iglesia Protestante, por lo menos en Latinoamérica. Pero esto ha sido una gran oportunidad para aprender todos estos datos históricos y cómo relacionarlos con la actualidad. Listo, Joel, entonces seguimos.
Muy bien. En nuestro tiempo, después de la Biblia, el libro más popular entre cristianos en el mundo, solemos decir, es El Progreso del Peregrino, en nuestro tiempo. Esto parece ser lo que representa el pastor de Hermas en el segundo y tercer siglo para la iglesia. Fue muy, muy popular, muy conocido, leído, preservado y citado. Hasta hubieron quienes pensaron que fue parte de las escrituras, y los mencionaré más adelante. Este libro no es lo que uno espera, ¿sí? Voy a leer el comienzo, todo el comienzo del libro, desde la primera palabra, y vamos a ver qué tan raro es este escrito. Así comienza. El amo que me crió me vendió a una tal Roda, en Roma. Al cabo de muchos años la encontré de nuevo, y empecé a amarla como a una hermana. Después de cierto tiempo la vi bañándose en el río Tíber, y le di la mano y la saqué del río. Y al ver su hermosura razoné en mi corazón diciendo, ¡cuán feliz sería si tuviera una esposa así en hermosura y en carácter! Y reflexioné meramente sobre esto, y nada más. Así comienza la obra más popular de lectura piadosa de religión, después de la Biblia, obviamente, de los primeros dos siglos. Y esto es muy raro. Él está viendo una mujer que se está bañando. Ella no se está bañando en traje de baño. Y él está diciendo, ¡ah, qué bonita! Ojalá estuviera casado yo con ella. Y así empieza esta obra. Entonces esto es algo muy extraño. No están viviendo en los mismos tiempos que nosotros. Y el narrador, como hemos visto ya en lo poco que yo leí, comienza su vida como un esclavo. Es algo muy distinto a lo que vemos hoy día. En los tiempos romanos, pues era muy común ser un esclavo y muchos cristianos lo eran. Él tuvo una dueña, esta Roda, que fue su dueña o ama cristiana. Ella aparece luego en la visión, es una cristiana. Y parece que después de un tiempo el hombre consiguió su libertad y ahora es, creo que mientras escribe esto ya es un hombre libre, mientras tiene estas visiones. Entonces, ahí tenemos un esclavo o un hombre que fue esclavo escribiendo esta extraña visión, y resulta que es uno de los documentos más citados, más leídos afuera de la Biblia entre los cristianos de este tiempo. ¿Qué sabemos sobre este documento? La obra proviene de Italia, parece ser de Roma mismo, representar cristianismo romano. Ya en las primeras palabras menciona la ciudad de Roma. Ireneo, que es uno de los padres de la iglesia del segundo siglo, muy famoso por sus polémicas contra los gnósticos, Clemente de Alejandría, un erudito del segundo siglo, y el muy famoso Orígenes, aceptaron esta escritura, el pastor de Hermas, como si fuera parte de la Biblia. También Tertuliano.
Hermano, una pregunta. Entonces, ¿en sí quién era Hermas?
Era este hombre que empezó como esclavo y fue un hombre, y se libró, pero de aparte de eso no sé mucho. Fue casado. Vio a esta mujer, ya era casado, ya tenía esposa,
con razón,
luego aprendemos de eso.
Con razón se ve tan extraño como usted lo manifestaba desde el comienzo, ¿no? O sea, era un hombre que era un esclavo, ¿verdad? Este esclavo recibe esta visión, no es que lo haya vivido, sino que recibe una visión y empieza a escribir en relación a la visión que está recibiendo. Es decir, no es que él haya visto a la mujer físicamente, ¿o sí?
Él no dice que esta parte es una visión, luego empiezan sus visiones. No estoy seguro si lo es o no lo es. Dudo que lo sea, pero luego viene a ser parte de su visión que él la haya visto, porque ella lo regaña.
O sea, es como una mezcla entre realidad y una visión dada. Es como una mezcla. O sea, inicia con una visión real y después ya empieza a manifestar cosas que, no sé.
Es que no dice que esta parte es una visión, sí. Luego tiene visiones que incorporan eso. Pero esto es como el comienzo de su narrativa y no dice, esta es mi primera visión. Lo hallamos dentro de lo que llaman la primera visión, como el primer capítulo. Pero no dice es una visión.
Pero bien interesante esta situación que se da, ¿no? Poco usual, ¿no? Atípica en relación a lo que uno esperaría de un escrito tan importante que se da en este tiempo, ¿no?
También tiene un propósito, como vamos a ver más adelante, pero sí, es muy extraño. No es como nosotros escribiríamos una obra de piedad el día de hoy. Pero quizás ellos encontrarían nuestras películas religiosas igual de extrañas, no sé.
Podría ser, claro, al ver ciertas circunstancias que nosotros manifestamos o vivimos en las canciones o el cine cristiano. Podrían ver muchas cosas extrañas de la realidad. Continúe, Joel, por favor.
Entonces, mencioné tres padres que pues pensaban que era escritura, que era de parte de la Biblia. Tertuliano también fue uno que inicialmente aceptó este documento, el pastor de Hermas, pero luego lo rechazó. Y él lo rechazó cuando se volvió un montanista. En un próximo episodio quizás podamos hablar más de lo que es el montanista cuando hablemos de los herejes que se están manifestando. Pero Tertuliano fue un hombre que creemos, pues aceptamos mucho de lo que él escribió como buenas cosas ortodoxas, pero tenía unas creencias extrañas y una de las cosas que hizo fue se metió con esa secta de los montanistas al fin de su vida. Los montanistas eran muy rigurosos, ¿sí? Eran como puritanos en su rigor, todo lo más fuerte y lo más duro. Y por eso a él le pareció laxo este escrito del pastor de Hermas y lo rechazó porque el pastor de Hermas permitía que la gente se volviera a casar una segunda vez por una razón. O sea, si se muere su esposo o esposa se pueden volver a casar y también permitía divorcio. Y eso a Tertuliano le parecía malo. Los montanistas decían, una persona se puede casar una vez, si se muere su esposo o esposa, si hay un divorcio, ya no pueden volverse a casar. Entonces rechazó la obra porque parece que lo permitía.
O sea que ese del problema de las segundas nupcias no es un problema moderno, sino que es un problema que se ha dado en la historia. Es decir, siempre se ha tenido como la duda de cuál es la realidad, cuál es la verdad en esta circunstancia.
En este caso son sectas, pero o sea, creo que en el mundo antiguo también había un poco de controversia.
¿Aún en ese momento ya tenían el Nuevo Testamento completo en sus manos? No, ¿cierto?
No.
No, no lo tenían porque aún la epístola estaba tratándose de ser, digamos, confirmada, como nos acabó usted de decir, que podía ser como inspirada, o algunos la tenían como inspirada para que se hubiese metido dentro del canon. Entonces, digamos que la revelación en estos asuntos, como las segundas nupcias, todavía era mucho más limitada de lo que podemos tener hoy día.
Sí, puede ser por eso que lo fuera. Siempre hay que recordar que las bibliotecas antiguas, si una persona tenía 200 o 300 libros, pues eso les parecía mucho, ¿sí? Entonces, una tercera parte, poco menos de una tercera parte, los 66 libros de la Biblia, ya son como una pequeña biblioteca, o sea, una biblioteca de buen tamaño para ellos. Entonces, también por eso es demasiado esperar que tengan todos los libros coleccionados. Nosotros pensamos de la Biblia como un libro y debemos pensar así, pero en ese tiempo todavía están haciendo la colección y le parece mucho, y pues entran otros libros a veces porque tocan sobre asuntos cristianos. Entonces, sí se aceptó, uno lo rechazó, pero eso era lo que pensaban acerca de ese documento en ese momento bastantes de los líderes. El documento consiste de tres secciones grandes. La primera sección contiene cinco visiones, son como sueños, ¿sí? En una hasta dice Hermas: estuve caminando y mientras caminaba me quedé dormido y me puse a soñar. Así es como habla el tipo, y es muy extraño para mí que diga ese tipo de tonterías, pero así es. Y en uno de sus sueños, en uno de estas visiones, ve una señora anciana y él cree que es la Sibila de los tiempos griegos, de los tiempos clásicos, la Sibila, pero resulta que es la iglesia. Entonces voy a leer un poquito más de la segunda visión.
Hermano Joel, ¿sí? Antes de esa parte, ¿qué es la Sibila?
Es un oráculo, una mujer que era oráculo en el mundo griego. Iban a Delfos y ahí vivía como en un lugar extraño y le pedían la fortuna, que le dijera qué es lo que iba a pasar. Y la Sibila predecía las cosas. Él vio a esta señora anciana y en vez de pensar en algo relacionado a su religión, pensó en un contexto pagano para explicar lo que estaba viendo.
O sea que pensó que era la Sibila.
Sí.
Ah, muy bien.
Continúe. Y resulta que era la iglesia.
Sí.
Ok, esto es lo que dice en su segunda visión. Yo iba camino a Cumas, en la misma estación como el año anterior, y recordaba mi visión del año anterior mientras andaba. Recordemos, esto es su segunda visión. Entonces, un año después tiene otra visión. Y de nuevo me tomó un espíritu y se me llevó al mismo lugar del año anterior. Cuando llegué al lugar, caí de rodillas y empecé a orar al Señor y a glorificar su nombre porque me había tenido por digno y me había dado a conocer mis pecados anteriores. Eso es lo que le ocurrió en su primer visión. Dios lo confrontó con sus pecados, que él está casado, que su esposa no se porta bien, que no cuida su lengua, que sus hijos son malcriados, y lo había regañado a través de la señora Roda que habíamos encontrado primero. Entonces está dando gracias por eso. Pero después que me hube levantado de orar, vi delante de mí a la señora anciana, a quien había visto el año anterior andando y leyendo un librito. Y ella me dijo: ¿puedes transmitir estas cosas a los elegidos de Dios? Y yo le contesté: señora, no puedo recordar tanto, pero dame el librito para que lo copie. Tómalo, me dijo, y asegúrate de devolvérmelo. Yo lo tomé y me retiré a cierto lugar en el campo y lo copié letra por letra porque no podía descifrar las sílabas. Este es un hombre que está escribiendo un libro que dice que no puede leer muy bien. Cuando hube terminado las letras del libro, súbitamente me arrancaron el libro de la mano, pero no pude ver quién lo había hecho. Entonces son cosas así.
Hermano Joel, es decir, vemos en el escrito cuántos personajes. Vemos la señora Roa. ¿Sí?
Sí.
Vemos la señora, como la que él pensaba que era como el oráculo.
Sí.
Son dos personajes. Y él.
Sí.
O sea, dos señoras diferentes y él que es el que está recibiendo la visión, ¿verdad? Muy bien. Era como para tener claridad en los personajes que estamos viendo y cómo es que él está analizando o está mostrándonos, pues, esto que quiere mostrarnos en relación a la visión que está recibiendo.
Sí, no sé cuánto ayude tener claridad sobre lo que dice Hermas. Creo que parte del punto
es, sí, es que no se entiende mucho,
saber,
¿no?,
lo que está ocurriendo siempre.
Es muy complejo porque manifiesta ciertas situaciones que, como usted decía en el comienzo, no son claras y son bastante desanimantes. Pero es extraño que, a pesar de eso, sea uno de los escritos más leídos, ¿no?
Sí,
en este tiempo, sí. A pesar de la confusión que manifiesta, y para nosotros leerlo hoy en día, pues mucho más, pero que ellos lo puedan asimilar y la iglesia haberlo leído y apreciado, pues quiere decir que en su contexto, en su cultura, tenía un aprecio especial este libro. Es decir, sí, hay un mensaje claro ahí que ellos estaban recibiendo. Sí, señor.
Ok. Entonces, dentro de la quinta visión, la primera sección consiste de cinco visiones, dijo. Dentro de la quinta visión llega el famoso pastor, se llama el pastor de Hermas, llega el famoso pastor que le acompaña después, o sea, un pastor, uno que cuida ovejas, no estamos hablando aquí del pastor de una iglesia. Y este pastor le acompaña en todo lo que sigue, que es la mayoría del libro. Y se abre dentro de la quinta visión lo que es la segunda sección del libro. La segunda sección del libro contiene 12 mandatos. Unos son breves, otros son más largos, ya se vuelven casi exhortaciones. Por ejemplo, voy a leer el décimo mandato para dar una idea de cómo son estos mandatos. ¿Qué es lo que le mandan a Hermas? Le dicen, ahuyenta de ti la tristeza, me dijo, le dice el pastor a Hermas. Ahuyenta de ti la tristeza, porque es la hermana del ánimo indeciso y el temperamento irascible. ¿Cómo, señor?, le dije, es hermana de estos, porque el temperamento irascible me parece ser una cosa, el ánimo vacilante otra, la pena otra. Eres un necio, me contestó. Así le suelen hablar a Hermas en sus visiones. Eres un necio, me contestó. ¿Y no te das cuenta que la tristeza es peor que todos los espíritus y muy fatal para los siervos de Dios? Y más que todos los espíritus, destruye al hombre y apaga al Espíritu Santo y por otro lado lo salva. Yo, señor, le dije, no tengo entendimiento y no comprendo estas parábolas, porque ¿cómo puede destruir y salvar? Esto no lo comprendo. Y creo que esto nos da un sentido de por qué funciona esta narrativa de Hermas, porque él cuando él escribe, él siempre se pone como el hombre más tonto, el hombre más necio, y hace todas las preguntas que a uno se le ocurren cuando se confunde con lo que está ocurriendo, y le tienen que explicar todas las cosas, y así va progresando el libro. Lo que sigue es que le explican qué es lo que quieren decir por todas estas cosas. Es como una estrategia literaria, yo creo, de Hermas, que recibe todas estas revelaciones, pero trata de humillarse como si fuese bastante tonto. En la primera visión, vimos que quiere una esposa, como esta mujer que ve que se está bañando. Luego nos enteramos que ya tiene una esposa, y que no la gobierna bien y necesita arrepentirse. Sí.
Es decir, él tenía una esposa, y cómo se enteran históricamente, cómo se entera que él tenía una esposa, ¿dónde se manifiesta eso? ¿En algún escrito?
Él mismo lo dice.
En la epístola, o en el escrito mismo, en algún momento.
Sí, en la misma primera visión dice, encuentra a esta mujer ahora en la visión, y ella le dice, Hermas, tú tienes Tú tienes muchos problemas más que tus malos pensamientos cuando me viste bañando. El problema contigo es que tienes una esposa que no la gobiernas y ella usa su lengua para maltratar a la gente. Y el otro problema es que tus hijos son malcriados y no caminan en las sendas de Dios. Entonces ahí nos enteramos. Él nos da a entender. Yo creo que es una estrategia literaria de Hermas que hace eso.
O sea, Hermas pareciera que quería mostrar su condición real y de alguna manera ver que no era que fuese tan especial como se podría pensar o algo así, como no dar una relevancia tan fuerte a su persona, sino que se concentrara más bien en la revelación o en la visión. Pero no quiere decir que necesariamente que esto pues no sea verdad, ¿no? Desde el momento en como él lo ve, es decir, que no sea verdad que él haya sido un mal esposo.
Sí, pero no hay forma de comprobar eso.
No hay forma, aunque él lo dice, pero no hay forma de, puede ser como usted dice, una forma de literatura o de expresión para que no se centre la lectura en él, sino que se centre tal vez en la revelación o en la visión que él manifiesta ver. Pero sí, es interesante y es bueno, de todas maneras, que este hombre pues ponga esa condición. Tal vez por eso me atrevo a pensar que fue tan leído, ¿no? Porque no hay cosa más, uno lo ve en el pastorado. Una persona puede, digamos, soportar que el pastor no sea el mejor predicador, puede soportar que el pastor no sea el mejor vestido, pero una congregación, digamos, que no soporta es la hipocresía. Y de pronto esta manifestación genera que las personas puedan identificarse en un sentido con Hermas.
Sí, yo creo que es, o sea, muestra algo de la inteligencia de Hermas como escritor, que usa esta estrategia narrativa para hacer las cosas de esa forma. Y entonces tiene valor. O sea, los lectores que lo piensan, que lo analizan, crecen, como nosotros en estos momentos hemos crecido en apreciar lo que hace Hermas.
Se identifica uno con un hombre real, que está recibiendo una cosa especial, por decirlo de alguna manera. ¿Listo, Joel? ¿Algo más? Listo.
Entonces, ese es un ejemplar de los mandamientos, mandatos que tiene en la segunda sección. Primera sección, 5 visiones. Segunda sección, 12 mandatos. Tercera sección contiene 10 similitudes o parábolas. La verdad, este libro puede ser muy aburrido y yo nunca lo he leído entero porque es largo y sí aburre bastante. Pero tiene unas cosas a veces interesantes. Como hemos narrado, y también en las parábolas. Las parábolas suelen ser de temas agrarios. No es enseñanza basada en situaciones urbanas, sino en el campo, que es interesante porque parece que el hombre es un esclavo romano, que vivía en la ciudad, pero sus parábolas, sus similitudes, vienen del campo. Un pequeño ejemplo de lo que dice. Parábola 8. Y me mostró un gran sauce que hacía sombra a llanuras y montañas. Y bajo la sombra del sauce se habían congregado los que son llamados por el nombre del Señor. Y junto al sauce había de pie un ángel del Señor glorioso y muy alto, que tenía una gran hoz, y estaba cortando ramas del sauce y dándolas a la gente que se resguardaba debajo del sauce. Y les daba varas pequeñas de un codo de longitud. Y después que todos hubieron tomado las varas, el ángel puso a un lado la hoz, y el árbol estaba sano, tal como yo lo había visto al principio. Entonces me maravillé dentro de mí y dije, ¿cómo es posible que el árbol esté sano después que le han cortado tantas ramas? Entonces esa es una de las visiones. Sucede que este árbol representa la ley de Dios, y lo que está haciendo el ángel es darle a cada persona, cada cristiano que está bajo el sauce, una vara, una porción de la ley de Dios, o sea, como para representar la ley, para darle una porción del árbol, y ellos tienen que guardarla. Lo que hacen es que regresan cada uno con su vara. Y si han guardado la ley, la vara está viva, ¿sí? Todavía está verde y hasta da fruto y son premiados. Pero algunos no guardan la ley, se les seca la vara o se les parte o solo una parte de la vara está verde y no son premiados. Por ejemplo, aquí regresan algunos, pero los que han entregado sus varas dos tercios secas y un tercio verde, estos son los que han sido creyentes, pero se hicieron ricos y tuvieron renombre entre los gentiles. Entonces se apartaron de los caminos de Dios para hacerse famosos en el mundo. Se revistieron de gran orgullo y se volvieron arrogantes y abandonaron la verdad y no se juntaron con los justos, sino que vivieron del todo a la manera de los gentiles. Y su camino les pareció más placentero a ellos. Pese a todo, no se apartaron de Dios, sino que continuaron en la fe, aunque no hicieron las obras de la fe. Muchos de ellos, por consiguiente, se arrepintieron y tuvieron su habitación dentro de la torre. La torre, yo creo, ya es el cielo. O sea, ¿qué está pasando? Estamos viendo que él nos está dando una forma de entender cómo era la vida de los cristianos. Habían gente en las iglesias que se volvían cristianos, pero luego se volvían orgullosos y arrogantes, abandonaban un poco la congregación de los cristianos, vivían como los gentiles y se volvían ricos, entonces estaban quizás participando en ritos paganos y cosas así, lo que les pareció más placentero a ellos, pero no se apartaron del todo, entonces no negaron del todo la fe, pero no vivían como buenos cristianos, tenían estos aspectos mundanos. Esto es lo que él ve en sus similitudes y el uso y el valor que tenía para la iglesia tener estas cosas, porque pues así puedes hacer enseñanzas, predicaciones, aplicaciones acerca de lo que está sucediendo. Sí.
Vemos entonces que el descrito es bastante alegórico.
Sí.
Constantemente vemos ese patrón, entendiendo la alegoría, como nos explicaba Joel también en la enseñanza anterior, como manifestando ciertas situaciones o aplicándolas a aspectos de la salvación, ¿no? En relación a ciertas historias o sucesos que le estaba ocurriendo en sus visiones a Hermas, ¿verdad?
Sí, como el lenguaje figurativo, como en una visión, algo que no es real, no tiene visiones de cosas extrañas.
Exacto, era como interpretación de sueños, casi por decirlo de sí, alguna manera.
Sí, sí, exacto.
Como el que tenía esa visión y lo interpretaba y eso era lo que hacía referencia en este sentido. Es interesante porque hermanos casi que lo hubiesen tomado en su momento como inspirado, ¿no?
Sí, parece que con cosas así, pues se le hacía muy, muy práctico para la enseñanza en la iglesia, especialmente. O sea, él daba estas visiones y luego decía, es que yo soy un burro y no entiendo. Por favor, ángel, explícamelo. Y el ángel le decía, eres un necio. Y seguía a continuación a darle todo lo que no entendía y ahí lo tenemos escrito, o sea, interpretadito para que no tener que uno luchar con eso.
Exacto, estaba la visión y la interpretación prácticamente después de la reacción que tenía Hermas en relación a esa visión, ¿verdad?
Así es.
Sí, señor.
Entonces, ¿cuál es el tema principal de la obra? El tema principal es el arrepentimiento. Busca distinguir entre arrepentimientos insinceros y los que realmente son sinceros. Y eso se sabe por los frutos. Lee un poco de la décima palabra parábola para ilustrar. Después de haber escrito este libro por completo, el ángel que me había... la décima palabra parábola es la última. Entonces estamos llegando al fin. Después de haber escrito este libro por completo, el ángel que me había puesto en manos del pastor vino a la casa en la que yo estaba y se sentó en un sofá, y el pastor estaba de pie a su mano derecha. Entonces me llamó y me habló de esta manera. Te he puesto en las manos de este pastor, me dijo, a ti y a tu casa para que puedas ser protegido por él. Cierto, señor, le contesté. Y él me dijo, así pues, Si desea ser protegido de toda molestia y toda crueldad, tener éxito también en toda buena obra y palabra, y todo el poder de la justicia anda en sus mandamientos que te he dado, y podrás dominar toda maldad, porque si guardas sus mandamientos, se te someterá todo mal deseo y dulzura de este mundo. Además, te acompañará en éxito en toda buena empresa. Abraza su serenidad, seriedad y moderación y proclama a todos los hombres que él es tenido en gran honor y dignidad por el Señor, etc. Pero mira lo que dice, un segundito, mira lo que dice. Esto no es lo que predican, por ejemplo, los que predican el evangelio de la prosperidad. Él dice, guarda los mandamientos del Señor, ¿por qué? Para que te vaya bien en toda buena obra y palabra, y el poder de la justicia, o sea, cosas espirituales. Y eso me parece algo muy bueno acerca de esta enseñanza. Sí.
Es importante lo que Joel nos está diciendo de cómo, digamos, se puede tener este concepto al cristianismo, el concepto que se puede vivir, que se puede entender y se puede poner en práctica tanto en su tiempo como hoy en día. Y creo que eso, digamos, en un momento podríamos hablar un poquito más de cuál es el concepto del cristianismo que tiene este escrito de Hermas. Ya hemos quedado en una pregunta interesante, que era la aplicación de estos escritos en relación a la iglesia. Hermano Joel.
Sí, gracias. Entonces, hemos visto qué extraño es este escrito a lo que nosotros esperamos, y hemos visto algo de, pues, cómo era posible usarlo y algo del valor. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el concepto del cristianismo que tienen o que demuestra este escrito? Porque nos informa acerca de qué pensaban en esos momentos. En primer lugar, vemos que es importante que un esposo y padre sea líder de su hogar cristiano. Es una de las fallas que Hermas tiene que arrepentir y por lo cual es castigado en sus visiones. Es como una confesión que él hace si es que en verdad así fue su vida. También vemos que junto con el deber a su familia de reprenderles y llevarlos en los caminos de Dios, había un deber de tener compasión sobre las demás personas que lo rodean. La idea se da que somos todos culpables como Hermas y debemos tener compasión de los demás. O sea, él en haciéndose culpable nos da a nosotros la idea que nosotros también tenemos nuestras propias culpas como él admite las suyas. Y no hay que despreciar a los demás por no ser perfectos, como no lo despreciamos a él por no ser perfecto. Sí.
Es importante, digamos, que esta situación sea tan trascendente y sea tan actual. Lo que él manifiesta en relación a su liderazgo de hogar como cristiano, Hermas manifiesta una falla que él tiene como padre, como esposo, manifiesta que algo no está bien ahí. Y, digamos, también es una falla que vemos hoy en día, ¿no? Una de las causas principales, aún en los pastorados, por ejemplo, es eso, ¿no? Que se trata de buscar una apariencia de un matrimonio, pero a veces en el fondo los matrimonios no están funcionando de la mejor manera. Es decir, creo que hay una problemática histórica viendo esto y es cómo tener un matrimonio o vivir un matrimonio saludable. Y esa problemática puede mostrarnos que hombres de Dios pueden ser ciertamente faltantes en una situación, o hombres creyentes mejor, pueden ser faltantes en esta situación por la complejidad del asunto. Es decir, llevar un matrimonio no es una cosa sencilla, ¿no? No es una cosa fácil, no es una cosa, criar hijos no es algo fácil que se da de la nada, sino que necesita mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y hoy en día vemos una cosa muy similar, ¿no? El problema es que a veces se da una apariencia y cuando las pasa el tiempo y las personas se enteran de ciertas circunstancias con los líderes, con los pastores, con las personas de la iglesia, se sienten desanimadas al ver que no se estaba viviendo lo que se estaba diciendo. Hermas nos da un ejemplo de que eso es algo serio, ¿no?
Sí, así es.
Es algo que es bien importante, ¿no? El deber de familia. Y además del deber de familia, la compasión, lo que usted manifestaba hace un momento, ¿no? Compasión por los demás, que es otra cosa que como pueblo cristiano a veces nos complica. Podemos ser demasiado fuertes, podemos ser demasiado severos en algunos aspectos. Cuando somos o nos sentimos fuertes en ciertos pecados, miramos con cierto desprecio a los que son débiles en los pecados en los cuales nosotros somos fuertes, aunque tengamos otro tipo de pecado. Y eso genera que lo que usted manifestaba, pues desprecio hacia los demás, desprecio a los que nos rodean, y aquí entonces vemos la importancia de la compasión. ¿Por qué? Pues como usted manifestaba, porque somos también culpables, ¿no?
Sí. Y el tema es el arrepentimiento, y el arrepentimiento tiene que empezar con uno dándose cuenta de lo que es.
Ese es el punto, ¿no? La mayoría de los conflictos que se dan en los matrimonios parte precisamente de no reconocer la problemática que uno tiene, ¿no? Y es interesante que Hermas sí lo haga.
Sí.
O sea, eso muestra una realidad desastrosa, pero también un corazón deseoso o converso, por decirlo de alguna manera, porque está diciendo, sí, esta es la situación. He sido un mal padre, he sido un mal esposo, no goberné a mi esposa, pues en esta visión, cuando lo encaran en esta circunstancia, entonces está reconociendo una situación real que puede estar viviendo. ¿Cuándo está mal? Cuando las personas no reconocen la realidad de su pecado y de su condición. Eso genera que un matrimonio no pueda estar mejor ni creciendo.
Así
¿Qué
es.
más podemos ver entonces aquí, Joel?
En el tercer lugar, que la vida cristiana tenía parámetros de conducta. O sea, para ellos, la vida cristiana tiene parámetros de conducta, las cuales servían para dominar la maldad y andar en el bien, ¿sí? Si esperas tener éxito en la vida cristiana, hay cierta conducta que te ayuda en eso. Quizás tenía gente que tenía impulsos hacia el libertinaje, no querían ser constreñidos por parámetros de conducta. Pues es algo que enseña aquí en Hermas. Si vas a tener éxito en la vida cristiana, hay cierta conducta que te ayuda a dominar el mal y andar en el bien. Sí.
Hermas nos muestra una doble realidad. Una, la realidad de que él pecaba. Y otra, la realidad de la importancia de los parámetros morales que Dios mismo estableció. Es decir, de la conducta, ¿no? O sea, no decía que, mejor dicho, hagamos el mal y sigamos pecando y haciendo lo que es incorrecto, sino que él se preocupaba porque se viviera de una conducta bien, correcta, y no estar dejándonos dominar por el pecado que nosotros siempre vivimos. Nos muestra las realidades y nos muestra la importancia de seguir y la obediencia al Señor.
Sí. Que nos lleva a la cuarta, que es que la vida cristiana es algo de seriedad y moderación, pensamiento y esfuerzo, ¿sí? O sea, hay responsabilidades cristianas. Y esto es algo que enseña el pastor de Hermas y con razón, pues les parecía útil a los líderes en la iglesia en los primeros 2 y 3 siglos. Vemos también que Hermas es como una oveja. Tiene este pastor. Lo más enigmático de este libro es quién es este pastor. Yo en un momento pensé, pues el pastor es el Señor, pero no lo es. Es alguien que le da un ángel, le da este pastor que lo guíe como una oveja, que le llame la atención, que lo lleve a conocimiento y madurez, que quizás representa a un pastor o un líder espiritual. Pero Hermas reconoce en este escrito, pues, que necesita esa ayuda de gente que le pueda llamar la atención, le puede dar conocimiento y lo ayude a llegar a la madurez.
Casi
Sí.
mostrándonos la naturaleza de la iglesia misma.
Sí,
En ese
sí.
sentido, la importancia de la congregación, la importancia de los hermanos, de la importancia de un pastorado bíblico que le pueda ir guiando a las situaciones, ¿no? Es interesante lo que usted manifiesta, Joel, en relación al punto de tomar el cristianismo en serio. cada día más, a medida que se extiende la población cristiana, se ve o se o se nota claramente que hay falta de seriedad en relación a vivir una vida de acuerdo a los parámetros de la obediencia que nos manda el Señor. Hay muchos profesos o personas que se manifiestan creyentes, pero en práctica uno ve bastante distorsionado este tema. Es decir, no toman el cristianismo de una forma seria. Se toma más como un aspecto religioso tal vez, o se toma como una forma de calmar la conciencia, pero no se le ve una seriedad. Y qué bueno que este escrito nos dé esa idea, ¿no?
Sí, y pues quizás ese también era el tema en esos tiempos, y por eso les pareció muy bueno a los líderes tener un escrito como esto que pues hablara de la importancia de la seriedad. Lo último que me parece aquí del concepto del cristianismo que tiene el escrito es, no todos obviamente van a tener un compañero como este pastor misterioso que viene en las visiones a Hermas, pero pueden aprovechar de él porque tienen el escrito. Ahí está el provecho para todos los demás, todo el que toma la enseñanza en serio. Parece que muchos lo hicieron, por eso fue popular el libro. Entonces él tiene este misterioso pastor, le ayuda en su vida espiritual, y el escrito ayuda a muchos, porque obviamente todo el mundo no está teniendo las mismas visiones y siendo tratado de la misma forma. Entonces procedo a lo que sigue, que es que parece que una pregunta importante del tiempo que se presentó era, una vez uno ha sido bautizado, ¿qué le pasa si peca? ¿Sí? Ellos no tenían una enseñanza bien desarrollada como la tenemos ahora. Entonces, Hermas enseña que hay que arrepentir sus pecados, que hay que buscar evitar jamás cometerlos, pero si los comete, hay que arrepentirlos y buscar caminar en los caminos de Dios, o sea, mortificar en serio el pecado. Y la forma de evitar esto es tener buena enseñanza, como lo son estos mandatos que él incluye en su libro. Sí.
Hay algo interesante que me parece bien honesto. Es decir, esta pregunta, que si una persona se bautiza y si peca, ¿qué pasa? Es una pregunta bastante interesante y honesta. ¿En qué sentido? En que las personas cuando se convierten a Cristo, a veces, aún en día hay denominaciones que consideran que ese pecado, es decir, que no se debe volver a pecar, sino que vamos a llegar a un tipo de santidad absoluta, ¿no? Que un creyente no peca. Casi que se puede pensar, porque dicen, pero ¿cómo así? Si ya es un creyente, si ya es cristiano, si ya ha nacido de nuevo, si su corazón ha sido cambiado, ha sido pues restaurado, ¿por qué va a estar pecando? Les parece a muchas personas algo como que no es aceptable que un creyente tenga unas luchas constantes con su pecado. Si ellos no tenían la revelación como la tenemos hoy, si no tenían la sistemática, la comprensión de lo que es el pecado, el remanente de pecado, pues obviamente va a ser mucho más fácil caer en esta duda, ¿cierto?
Sí, sí lo va a ser. Y es un proceso que a través de los años van entendiendo, pero si uno no tiene su doctrina de justificación clara, y eso no se esclarece hasta 1500 años después, pues va a ser complejo. Y esa es una cosa que debemos entender de la historia, o sea, ellos son muy diferentes en algunas cosas a nosotros, pero es porque no gozan del todo el avance teológico del que nosotros gozamos, o sea, ellos no empezaron bautistas y reformados y confesión 1689 y todo eso en el segundo siglo. Tenían escritos como lo que es el pastor de Hermas, que a nosotros nos parece raro, pero a la misma vez es aún así el cristianismo que nosotros hemos heredado.
Básicamente eso era lo que se estaba viviendo, eso es lo que se estaba viendo en ese momento, y por eso es tan importante leer esto. En relación a su cultura, ¿no?
Sí, su contexto.
En su contexto
Así es.
cultural. Si nosotros, digamos, traemos esto a nuestros días, pues se puede volver un problema, ¿no?
Sí.
Digamos que en la esencia alegórica del caso espiritual, ciertas cosas, pues nos alimentan y nos hacen bien. Pero si vamos a la literalidad del texto, podemos entrar en ciertas confusiones y podemos estar planeando o generando herejías que van en contra de Dios. Son escritos, son situaciones que se dan en la historia, pudieron ser de edificación para muchos hermanos en su momento histórico, porque como decía Joel, no tenían la Biblia completa ni ni el desarrollo sistemático que tenemos hoy día, pero que no es confiable, ¿no? Al mismo nivel que podemos confiar en las escrituras. Es algo que es muy importante tener en claro, ¿verdad?
Sí, es más que nada un documento histórico y buscamos con él entender la situación de ellos y entender cómo se desarrollaron las cosas. Entonces, ¿qué aprendemos de este escrito? Yo creo que aprendemos que esta gente tiene la escritura, son cristianos, están en iglesias fundadas por los apóstoles y son en algunas cosas muy, muy distintos a nosotros y hay que tomar esto en cuenta. La distancia que son 20 siglos es enorme. Cuando vemos escritos como lo son el pastor de Hermas, pues nos recuerda de esa distancia que es tanto tiempo. Es difícil reconocer en lo que vemos en Hermas una religión con la teología tan sofisticada como la que la nuestra tiene hoy. Pero ellos no tenían lo que nosotros tenemos. Y otra cosa para pensar es cuando leemos la Biblia, la leemos con todo lo que ahora entendemos, ¿verdad? Pero dudo que eso era lo que ellos en ese momento hacían. ¿Cómo habrá sido para ellos la lectura de la Biblia? Quizás no lo podemos saber, pero el pastor de Hermas pues nos hace pensar que no era la misma experiencia que quizás nosotros tenemos.
Claro, tendría que tener muchas dudas en algún sentido y la visión que ellos tenían era distorsionada en otros sentidos. Siempre creo que en lo que hemos venido estudiando de los padres apostólicos y aún de la persecución que se da a la iglesia, vemos que siempre los hermanos tuvieron luchas, inconvenientes constantes y además estas problemáticas de no tener claro. Casi, casi que uno dice definitivamente es una fe dada por Dios, una fe sobrenatural, porque no tenían ellos las herramientas que nosotros tenemos y aún manifestaban una fe genuina, continua y permanente, y aún estos escritos nos muestran mucho de lo que está en la Biblia, ¿no? Es decir, muestran cosas en relación por lo menos a la piedad, ¿no? Al pecado, a ciertas características que uno, digamos, en la revelación de las escrituras las ve y los va mostrando en forma esencial para que la iglesia pueda, pues, de alguna manera entender un poco estos conceptos. Es Dios obrando, ¿no? En la historia.
Sí, esa es la historia de la iglesia, así es.
Y Dios obra de una forma particular y especial. Listo, hermano Joel, entonces terminamos con Hermas.
Sí.
Y el próximo lunes entonces hablamos de Diocneto y de Papías, que ya es poco. De pronto vamos a hacer una pues reflexión un poquito de algunos párrafos de sus escritos, como lo manifestó hoy Joel, como lo ha hecho durante este periodo de tiempo. Joel, muchas gracias por acompañarnos ahí desde la emisora. Algunos hermanos han escrito, amigos, personas, oyentes, agradeciéndole por su participación, por sus enseñanzas, por pues todo el bien que nos está haciendo a través de la radio.
Muchas gracias a ustedes por su atención y por la oportunidad.
Dios los bendiga.